Presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del martes 7 de mayo de Levántate Cuba. Me acompaña mi colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Müller. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, especialmente a todos esos buenos oyentes que tiene Levántate Cuba.
Bueno, Exilda acaba de cumplir año y luce más joven.
Bueno, no voy a decir cuánto, si lo digo, 49. Ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, buen día al equipo, que aquí está ya nuestro ingeniero de sonido, Teo Giró, y nuestra productora, Maite Rodríguez. Buenos días a todos y, por supuesto, buenos días, Cuba. Y para empezar, no podemos prescindir del tiempo, porque ayer lo que nos cayó no fue un aguacero de mayo. Una tormenta de mayo, un aguacero largo.
Qué manera tiempo, de llover.
Parecía un ciclón.
Sí, Lázaro, cuenta, cuenta.
¿Qué dice Lázaro Domínguez?
Muy buenos días, Alberto y Exilda. Buenos días al equipo de Maite con Teudy May Vázquez. Chambi, que viene con el guante segunda base. Bueno, efectivamente, las tormentas fueron muy fuertes ayer. Varios elementos que eran favorables para vientos muy débiles. Mucha humedad de vientos del sur que estuvieron arrastrando desde la zona del Caribe hasta nuestra región y mucho calor, de manera que incidieron muchos elementos favorables. Vientos con poca fuerza, mucha humedad y mucho calor, y eso fue dio al traste con el desarrollo de tremendas tormentas eléctricas que se movieron por delante del frente frío que en esos momentos estaba sobre las aguas del Golfo. Es decir, que había vientos del sur por delante del frente y eso fue arrastrando mucha masa húmeda del Caribe y bueno, el levantamiento de los cumulonimbos en horas de la tarde ayer fue algo desastroso. Bueno, y entonces esa es la cuestión. Ahora el frente se ha movido un poco más al sur, está casi sobre nosotros aquí entre el lago Okeechobee y el sur de la Florida, y de manera que esta tarde tenemos la posibilidad de que, si no es con la misma intensidad, vamos a tener actividad de tormentas eléctricas en horas de esta tarde. Para Cuba, que está liberada de este problema, tendremos nublados con chubascos y lluvias y tormentas eléctricas también en la tarde, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Las Tunas y Granma. Las máximas en hora de la tarde, ya se terminaron los 33 y los 34. Ya están entre 32 y 35 grados centígrados. Los vientos, variables débiles. Estos vientos débiles, buenos para las tormentas eléctricas. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno para navegar con pequeñas embarcaciones, pero no es bueno para el papalote porque los vientos están muy débiles. Así hasta aquí en Silda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez, ya estamos más preparados para el día de hoy.
Ya tenemos el paraguas.
Ya tenés. Gracias, Lázaro. Bueno, amigos de Cuba, y pasamos a la historia. La música nos indica que caminar con la historia tiene algo de sabiduría, y para eso nuestra colega Exilda Arjona nos ayuda y nos indica.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 7 de mayo, pero del año 1797, nace en Bayamo José Antonio Saco y López Cisneros. Realizó sus estudios iniciales en Bayamo e ingresó con posterioridad en el Colegio Seminario San Basilio de Santiago de Cuba en el año 1814, donde cursó estudios de filosofía y derecho. Fue uno de los fundadores de la Academia Cubana de Literatura, por cuya defensa fue deportado, viviendo primero en Gran Bretaña, después en Francia y finalmente en España. Sociólogo, periodista, historiador y economista, se destacó José Antonio Saco por su postura opuesta a la esclavitud y contra la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Vocero precursor de la identidad nacional, a él se debió el que por primera vez se adjudicara el calificativo de cubana a una institución en Cuba al proponer que se le diera el nombre de sección de literatura cubana a la que éste fundara en la Sociedad Económica de Amigos del País.
Bueno, Saco fue un precursor, Exilda. Es un hombre que hay que estudiar. Los cubanos merecemos hombres como José Antonio Saco. Hay que estudiarlo porque obviamente fue un precursor de la nacionalidad cubana y obviamente el movimiento independentista siempre tuvo en Saco toda una corrientes de ideas muy positivas y muy impulsoras. Así que ha sido un buen recuerdo lo que Exilda Arjona nos ha traído hoy en Efemérides con don José Antonio Saco y López Cisneros. Bueno, Exilda, mientras hacemos contacto con Venezuela, que siempre es complicado por el problema de la energía y la situación telefónica, hay una noticia hoy que a mí me conmovió y yo creo, la comenté contigo temprano ya en la madrugada y creo que vale la pena compartirla con el pueblo de Cuba. Y me refiero a una declaración que hizo en Buenos Aires, Argentina, el expresidente español Felipe González. Oigan esto. Porque esto es importante, la historia no es para olvidarla. Dice Felipe González, Nicolás Maduro, cuando ya no gobierne en Venezuela y se pueda ver con toda claridad, oigan esto, el horror de su tiranía, o sea, Felipe González está calificando lo que está pasando en Venezuela, el horror de la tiranía de Nicolás Maduro. Y después dijo, no aceptaré la excusa después de la guerra mundial y del estalinismo. No aceptaré la excusa que después de Stalin o de Hitler, muchos decían, yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Si no lo ven, pónganse gafas, porque la realidad es evidente. El chavismo, en definitiva, es una tiranía y no se le puede dar amparo a ninguna tiranía. Declaración de Felipe González en Buenos Aires, la tiranía de Nicolás Maduro. No se le puede dar respiro y que no nos digan después los estalinistas y los fascistas o los nazistas que no lo sabían. Hoy lo sabe todo el mundo. Ayer mismo hubo en Caracas un evento de oración para recordar los cinco últimos asesinatos de la dictadura de Nicolás Maduro. Los cinco últimos, estamos hablando de más de 300 o 400 jóvenes asesinados.
Así mismo es, Alberto. Y seguimos con más noticias de Venezuela. El domingo Estados Unidos instó a Rusia a salir de Venezuela mientras Moscú exhortó a Washington a cesar sus planes en un nuevo choque verbal entre las dos potencias sobre el país petrolero asolado por la crisis. La agencia francesa de prensa preparó este reportaje.
Venezuela protagoniza el nuevo choque verbal entre Estados Unidos y Rusia. Ambas potencias hicieron notar el domingo sus posiciones contrarias en el conflicto político en el país latinoamericano. El canciller ruso Sergei Lavrov recibió en Moscú a su homólogo venezolano Jorge Arreaza y criticó los esfuerzos estadounidenses de buscar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los que los apoyan a abandonar sus planes irresponsables y actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo el domingo a la cadena ABC que el objetivo de Washington es claro, que los iraníes, los rusos y los cubanos se vayan de Venezuela. Estados Unidos encabeza la lista de unos 50 países que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, por considerar que el gobierno de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas. Pero el presidente recibió el respaldo del alto mando de las Fuerzas Armadas. La Asamblea Constituyente de Venezuela, leal a Maduro y que rige el país con poderes absolutos, anunció que se prepara para allanar la inmunidad parlamentaria a diputados opositores que apoyaron la revuelta. El fallido levantamiento desencadenó dos días de violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que dejaron 4 muertos, docenas de heridos y 150 personas arrestadas.
Bueno, y seguimos con más información ampliando esta noticia anterior. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo este lunes al canciller ruso Sergei Lavrov que los venezolanos merecen vivir en democracia y que Cuba debe irse de ese país. Pompeo dijo a la prensa que durante su encuentro con Lavrov en Finlandia insistió en que la interferencia extranjera en Venezuela no tiene justificación alguna.
Y añadió Pompeo, exilda de amigos de Cuba, le subrayó que Estados Unidos quiere que los cubanos e iraníes se vayan de Venezuela y que Rusia cese su apoyo militar. También dijo Pompeo que en la conversación con Lavrov abordaron la posibilidad de hallar una solución a la crisis en Venezuela, pero no se sabe si se logrará progresar en ese sentido. Para los que sintonizaron tarde, leímos una declaración o comentamos una declaración de Felipe González que dijo con toda claridad que el horror de la tiranía de Nicolás Maduro no tiene excusas y, por supuesto, no podemos apoyarla, sino condenarla. Esta es la situación que estamos viviendo en Venezuela en el inicio de este programa.
Y pasamos a un país que también está en crisis, Nicaragua. El periódico La Prensa, el más antiguo de Nicaragua y el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, denuncia que está bajo un ataque cibernético. Tiene el informe desde Managua, Donaldo Hernández.
Doraluz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas, el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos, según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Uno no puede decir fue esta persona o fue la otra. Lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa. Son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país.
Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web.
Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de La Prensa, en este caso.
El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a La Prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses. Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán.
La papelería de los periódicos.
Creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que la retención de la materia prima a La Prensa y otros dos periódicos es un claro ataque a la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Bueno, ahí tenemos otro paisito, Nicaragua. Quiero añadir algo porque obviamente hemos estado hablando desde que comenzó este programa de Levántate Cuba en su edición de hoy martes, la declaración de Felipe González en Buenos Aires. Oigan lo que dijo de Nicaragua. Por cierto, cito textual la declaración de nuestro expresidente español, Felipe González. por cierto, la de mi ex amigo Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. También le ayudamos a salir de Anastasio Somoza, ex dictador nicaragüense. Y ahora, oigan estos amigos de Cuba, sobre Daniel Ortega. Y ahora tenemos que ayudar a los jóvenes estudiantes nicaragüenses a salir del nuevo Somoza, que se llama Daniel Ortega. Y hemos hecho contacto ya con el tema de Venezuela y por supuesto tenemos a nuestro amigo y por supuesto politólogo Gervasi. Esteban Gervasi, bienvenido a Levántate Cuba. Esteban, ¿cómo tú estás?
Buenos días, un fuerte abrazo. Saludos a ambos.
Hoy hemos amanecido con la declaración de Pompeo, por una parte, y la que hizo en Nicaragua el expresidente español Felipe González. Las dos muy gráficas y, por supuesto, Pompeo no puede ser más preciso. Hay que salir de Venezuela, refiriéndose a los rusos, a los iraníes, a los cubanos. O sea, no tiene ningún sentido que Venezuela esté intervenida por fuerzas totalitarias y fuerzas que además no son venezolanas. ¿Qué comentario tienes tú para nosotros?
Fíjense, el caso de Venezuela es un caso bastante complejo y es inédito en la región. Pompeo tiene razón, si no se resuelve el caso de Venezuela en la próxima semana, mucho decir dos meses, la crisis de Venezuela se traslada a países como Colombia, a países como Perú, a países como Ecuador, Chile. Colombia ya está muy afectada por la crisis venezolana. El Producto Interno Bruto de Colombia, cuando nosotros calculábamos que esto iba a afectar 0.075 al Producto Interno Bruto, esto ya llega casi al 3.25. Esto quiere decir que la economía colombiana puede colapsar y además la crisis que genera la cantidad de desplazados venezolanos en Colombia pone al gobierno del presidente Duque en un riesgo mucho mayor. Pero es un riesgo en el tema de la seguridad pública, en el tema de la seguridad social. Llevar a Colombia casi 2.5 millones de desplazados, si no se toma una medida en Venezuela en las próximas semanas, pone a Colombia en ese riesgo que nadie quiere que suceda. Colombia va a un proceso electoral en poco tiempo, en menos de 1 año y medio, y eso afectaría también el tema político en Colombia. Y hay que tomar medidas, pero además Venezuela ha generado una crisis de estabilidad en la región porque ya vimos las amenazas y las declaraciones de Hugo Carvajal en España, que dice que va a dar las pruebas cuando Tarek El-Aissami, que en ese momento era vicepresidente del país y anteriormente ministro de Relaciones Interiores, le entregaba pasaporte e identidad a grupos terroristas del Medio Oriente. Y por cierto, que eso lo denunciamos nosotros aquí en Estados Unidos hace casi 4 años, y en ese momento Canadá había capturado a creo que a unos 5 terroristas islámicos con pasaporte venezolano entrando vía Canadá porque querían entrar a Estados Unidos. Y eso, si la gente lo busca en las redes sociales o en la página web de noticias, lo van a encontrar. Pompeo tiene razón. El problema es que yo repito, tanto Estados Unidos como otros países se equivocaron escogiendo sus aliados en Venezuela. Y los servicios de inteligencia y los responsables de la situación del caso venezolano en el Departamento de Estado también se han equivocado. Y ellos lo primero que tienen que entender es aceptar que se equivocaron y rectificar el camino que llevan. Yo estoy de acuerdo con las sanciones, estoy de acuerdo con el respaldo masivo que le han dado a Guaidó. Guaidó es un buen muchacho, tiene todas las características para una situación política. Pero el problema de Venezuela no es político, el problema de Venezuela es que Venezuela es un estado criminal. El problema de Venezuela es un problema de seguridad de la región. Esto no es un tema de izquierda, de derecha, de capitalismo, socialismo. Esto no tiene nada que ver con esto. Venezuela es un país donde ya grupos, para que los oyentes se ubiquen, Venezuela tiene guetos de poder. Inclusive Maduro controla una parte, Diosdado controla otra, los iraníes controlan otra, los garimpeiros, que son los mineros ilegales brasileños, controlan otra, la Guardia Nacional tiene su parte, cada uno tiene los presos comunes, que lo llamamos en Venezuela los pranes, esos jefes, esas bandas, que son ahora los colectivos, que son los grupos que defienden la supuesta revolución armada, son otro poder. Y nadie controla todo.
Sí,
entonces,
claro,
deshacer eso es muy complejo. Y la única manera, óigase bien, que hay para solucionar este grave problema es a través de la fuerza. En cualquiera de sus formas, a través de una cooperación militar internacional, en misión de paz de varios países, incluyendo el grupo de venezolanos que la encabecen, o a través de un ejército de ocupación por los cascos azules, o a través del ejército de ocupación de un país como Estados Unidos con Colombia y Brasil, o inclusive la ocupación de un país como Estados Unidos que tome la decisión de una vez por todas y tome el territorio venezolano y se lo entregue a los venezolanos cuando estabilice el país. Porque cayendo Maduro hoy en la noche, mantener la estabilidad en Venezuela va a ser mucho más complejo que salir de Maduro, pero muchísimo más complejo, porque desplazar a esos grupos, ahí vemos el grupo One de los chinos, que es un grupo de seguridad privada que tienen estas empresas chinas, que son mercenarios chinos, pero igual lo vemos también con los mercenarios rusos, que es como el Blackwater, que se llama Wagner, que también tiene su ocupación en Venezuela. Pero también están los narcotraficantes, los carteles mexicanos, hondureños, bolivianos, operando permanentemente. En Venezuela, para que ustedes entiendan muy bien, Venezuela no existían laboratorios de procesamiento de droga, de cocaína. Y ahora en Venezuela se calcula que hay más de 200 laboratorios de procesamiento de cocaína, porque es un territorio sin supervisión. Y los carteles que operaban, la FARC y el ELN, trasladaron sus operaciones de procesamiento de cocaína a Venezuela, porque no hay nadie que los
controle.
Nadie, pero es más que nadie lucha contra ellos.
Así mismo. Esteban, usted está hablando de una crisis general en Venezuela, una crisis que el régimen de Maduro, por supuesto, no quiere aceptar, no quiere enfrentar. Pero yo estaba viendo y escuchando también las declaraciones del presidente interino Juan Guaidó, cuando dijo que hubo gente que faltó por cumplir luego del fallido alzamiento militar y que él tiene la esperanza, pues sí, que esta gente cumplan. Pero también, por otra parte, vi un video de Maduro rodeado de militares dando vítores y cantando a Venezuela y cantándole a Maduro y a la libertad, ¿no? Pero a la libertad a su manera. ¿Qué usted cree de todo esto?
Sí, sí. Yo creo que al presidente Guaidó lo engañaron en su buena fe. Y nosotros aquí en Estados Unidos tenemos la experiencia de Ana Belén Montes, que ha sido una persona que penetró el sistema de inteligencia de los Estados Unidos. Yo invito a los oyentes que busquen información sobre Ana Belén Montes, que era una espía cubana de los Castro, que penetró. Asimismo pasa en Venezuela. Estos señores que estuvieron supuestamente en conversaciones con el presidente Guaidó para lograr el cese de la usurpación, lograron engañar y penetraron todo el sistema que tenía, la estructura que Guaidó tenía para lograr un quiebre. Nadie puede pensar que Padrino se le va a voltear a Maduro. Padrino jamás se le voltearía a Maduro, porque Padrino, primero, que es un agente de los Castro, era una persona muy relacionada con Fidel Castro y después muy relacionada con Raúl Castro. Pero Padrino a la vez es una persona de Putin. Padrino ha viajado no menos de 20 veces a Rusia. Sus cuentas personales privadas de dinero saqueados, los venezolanos están en Rusia y en Turquía, pero el mismo caso es Michael Moreno. Michael Moreno, que es presidente del espurio Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, el ilegal, es una persona muy ligada a Raúl Gorriz, es una persona que tiene un sistema de extorsiones, es una persona que tiene 2 asesinatos en causa, que fue juzgada y sentenciada hace en la democracia. Y este señor llegó a ser presidente del Tribunal Supremo con respaldo de empresarios y de corruptos, de Cilia Flores y de Maduro. Estos señores jamás se voltearían. Entonces, la inteligencia cubana, el castrismo, los penetra, los pone a hablar con Guaidó, le descubre el plan y los traiciona. Pero vamos a poner el caso de que esa operación del 30 de abril se hubiera dado. ¿A dónde iba a ir Padrino? Si Padrino no puede ir a ninguna parte del mundo, está acusado por las autoridades no solo de Estados Unidos, sino de otros países de la Unión Europea. El caso de Michael Moreno, el caso de cada uno de ellos, son personas que tienen acusaciones en cortes federales de los Estados Unidos. Y aquí sí hay independencia.
Esteban, en este último minuto que nos queda, después de esto, a pesar de toda esta situación, que ya sabemos que falló gente y que obviamente pues algunos engañaron al presidente interino, sin embargo, a pesar de eso, Maduro queda más debilitado todavía porque se pone en evidencia que hay dudas, por ejemplo, en el caso del SEBIN, que hay militares que han cruzado la frontera hacia la libertad. O sea, ¿cómo queda Maduro en esta situación y qué se puede esperar en las próximas horas?
Qué excelente pregunta, porque precisamente ayer una encuestadora para mí más seria que hay en Venezuela, que se llama Meganálisis, cuando tranque la llamada, les voy a pasar la encuesta, salió ayer, publica los porcentajes de aceptación de cada uno, de Guaidó, de Maduro, de cómo está la situación en Venezuela. Y Maduro, desde el momento que empezó esta crisis, no, lo que ha hecho es bajar y bajar. Maduro no tiene ni siquiera el 5% de aprobación. Y eso se traslada al mundo militar igual que a la población. Porque el pueblo venezolano, que son los soldados, que en el mundo militar sufre lo mismo que sufre el ciudadano común. Claro. Y cuando uno ve esos videos donde Maduro grita amor a él y amor a la patria, todo es un montaje. Y Maduro en cualquier momento puede ser sustituido, y esa descripción que hizo Bolton y que ha hecho Trump, que Maduro es un puppet de los Castro, es totalmente cierto.
Bueno, pues Esteban, te agradecemos la encuesta, pásanosla para comentárselo a los amigos de Cuba, y por supuesto sabemos que el dictador es un payaso y me parece que queda debilitado esta crisis. Amigos de Cuba, le agradecemos a Esteban Gervasi su presencia en Levántate Cuba, como siempre, claro, directo, y siempre toca la llaga que está sangrando de ese dolor que sufre Venezuela.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-3068. 0001. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Cuando se tiene una media hora como la anterior, con Pompeo, con Felipe González hablando del horror de la tiranía de Maduro, Pompeo pidiéndole a los rusos, a los iraníes y a los cubanos que tienen que salir de Cuba. En fin, tienen ustedes el último detalle de las noticias de Venezuela y...
Sí, ya estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Los números ganadores para los amigos que están esperando ahí. Jacinto, espero que estés ahí a la sintonía y que escuches. Gracias por escribir. El Fantasy Fight 791929. Fantasy Fight 791929. El Pictree de día 2. Y dos gaticos, 2-4-4. De noche, el 1, el 6 y el 5. De noche, el pick 3, 1-6-5. El pick 4, de día, 0-2-0-3. Y de noche, 8-2-5-3.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos ya en cabina a nuestro colega, amigo y periodista deportivo Chambi Campos con los titulares.
Muy buenos días, Exilda. Buenos días. Amigo Alberto Müller, Teudy, Maite. Señores, sí, ayer en la Casa Blanca el presidente Donald Trump le entregó la medalla de la libertad al golfista Tiger Woods. Esto concluye una de las historias deportivas más interesantes de los últimos años. Woods, después de caer en el alcoholismo, perder su familia y 4 operaciones de espalda, regresó a los campos y este pasado abril terminó como campeón del torneo más prestigioso de Estados Unidos y regresó como el uno. Pero más importante, Tiger Woods todo lo hizo con clase. Aceptó sus problemas, nunca se separó de ellos y logró lo que tenía que hacer. Felicidades a ese muchacho, que en mi opinión es el hombre que ha levantado el golf después de muchos años de haber estado caído. Los playoffs de la NBA vio a Milwaukee derrotar a Boston en la casa de los Celtics 113-101. Esto me huele a candado. Yo creo que ya se cierra la serie cuando llegue a Milwaukee. Mientras tanto, en la ciudad de Houston, los Rockets empatan a 2-2 esa serie, venciendo a los campeones 116-112. Alguien va a tener que ayudar a Durant porque no lo están...
Bueno, es que los campeones no están luciendo campeones.
No están jugando nada. Y una noticia, Exilda. Ayer, después de estar perdiendo 3-0 en la ciudad de Chicago, los Marlins ganan 6-5. Así que eso sí es noticia.
Y muy buena noticia.
Más tarde. Bueno, aquí tienen los titulares y más tarde tendremos el desarrollo de todas esas noticias. Bueno, amigos de Cuba, un titular que viene de Colombia, lo dijo el analista Esteban Gervasi. La situación en la frontera con Colombia y para Colombia es inaceptable. Oigan lo que dijo la vicepresidenta de Colombia, y cito textualmente: no se aceptará que Maduro siga en el poder. La vicepresidenta de Colombia dijo a la comunidad internacional que hay que fortalecer el cerco diplomático porque Maduro no puede y no se va a aceptar que siga en el poder. Bueno, amigos de Cuba, tenemos en línea a Henry Constantín, ese periodista creador que, por cierto, está en Washington en el tema de la libertad y todo lo que se está discutiendo sobre la represión en Cuba a los creadores. Henry, bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y mi saludo para todos los que están escuchando el programa.
Qué bueno tenerte. Cuéntanos un poco del evento, de lo que se está discutiendo y, por supuesto, de Washington, que es una ciudad tan linda.
Sí, sí, sobre todo tiene un buen clima ahora, menos mal. El evento, bueno, concluyó ayer, era un encuentro auspiciado por la OEA y, bueno, por el Departamento de Estado norteamericano sobre el problema de la represión, de la situación de la libertad de expresión en el arte, en Cuba, especialmente en torno a todo esto, el decreto 349 y todos los sucesos que, bueno, en los últimos meses han, digamos, ennegrecido la vida de los artistas independientes y de los artistas en general.
Y junto contigo participaron representantes de Cuba, el productor y activista cubano Michel Matos, y también estuvo David de Ogni. Cuéntanos un poco acerca de esto.
Fue un excelente panel. Estaban también, Luis Almagro, que introdujo el evento, secretario general de la OEA. Todos conocemos, bueno, y agradecemos por su trabajo. Funcionarios del Departamento de Estado. Y, bueno, estos dos artistas creadores que mencionaste y que expresaron muy bien el sentir, la situación en general del arte en Cuba últimamente. Y, bueno, también se habló de problemas puntuales, de acuerdo a las leyes, de la represión, de todo lo que implica el 349, y a salón lleno. O sea, fue un evento en el que en la primera hora creo que no había más presillas vacías en medio de 100 o 120 sillas.
Henry, hay una situación internacional que obviamente tú conoces, ¿no? Todos los observadores están planteando, lo acaba de declarar la vicepresidenta de Colombia, que no se aceptará que Maduro siga en el poder. O sea, hay toda una opinión muy, muy cuestionada, muy, muy unificada de esa comunidad internacional en cuanto a que el terror de la dictadura de Nicolás Maduro no puede continuar. Pero obviamente eso va a tener una afectación en Cuba, en donde Cuba igualmente se reprimen, por supuesto, es otra situación, no es la misma, pero se reprimen a los artistas, se reprimen a las damas de blanco. O sea, ¿puede haber alguna variante con la represión en Cuba si cae Nicolás Maduro, si cae la dictadura de Nicolás Maduro?
Bueno, imagino que lo probable es que haya una intensificación breve y drástica de la represión, ¿no? O sea, que a corto plazo pasen cosas más feas de las que están ocurriendo. Si lo de Maduro cae, o sea, si Maduro cae abruptamente, eso puede ser.
O sea, que eso es esperable, que aumente.
Es muy probable, es lo más probable, ¿no? De acuerdo al comportamiento psicológico de quienes reprimen en Cuba, suelen hacer eso.
¿Y tú crees que la sociedad cubana asuma protagonismo de una vez y por todas si pasara algo como esto?
Mira, es difícil de calcular porque, bueno, la sociedad cubana ha tenido muchos momentos en que ha debido asumir protagonismo, ¿no? Y no ocurre. Pero la carencia de productos básicos para vivir, la oscuridad de los apagones y una serie de fenómenos conjuntos puede que a las personas les haga perder ese miedo constante en que viven a no expresarse, a no quejarse, a no protestar.
Y en cuanto al evento en el que estuviste tú y estaban estos artistas y que estuvimos hablando, tú hablaste acerca de la importancia de la presión internacional para que los artistas cubanos independientes pues tengan su espacio. Háblanos un poco de esto.
Sí, desde luego. O sea, a veces es muy difícil que los artistas en Cuba que defienden y se expresan y que exigen más espacio creativo puedan lograr un resultado fuerte si no están bien acompañados desde afuera, si los medios de prensa, si sus colegas, los artistas en otros países o los artistas emigrados no los apoyan, no les ayudan a amplificar su voz y no le dan espacio en foros, en eventos artísticos internacionales
y por supuesto si la, digamos, si la comunidad, digamos, política o la económica también no les brindan la parte de apoyo que pueden darle, ¿no? Por solidaridad o por la razón que sea. Eso para los que están en Cuba, sean artistas, periodistas, hasta cuentapropistas, resulta imprescindible.
Henry, cuando cae todo lo que es la Unión Soviética, Europa del Este, el Muro de Berlín, hubo politólogos que plantearon que el fin de todo ese mundo raro, de todo ese mundo que no cree en el otro, que no cree en que el otro tiene el mismo derecho que él a opinar o a crear, bueno, pues pensaron que no. Ahora con esto, sin embargo, ha habido países, y Cuba es uno de ellos, Corea del Norte es el otro, como que el olor a la tiranía se les ha pegado a estos señores en Cuba y en Corea del Norte, por citar dos ejemplos muy gráficos. O sea, como que ellos creen que ese es el mundo real, cuando realmente no lo es. O sea, por supuesto, ellos lo crean y lo defienden a capa y espada. Pero ese no puede ser el mundo que el ser humano aspira. Entonces, ¿por qué ocurre esto?
Mira, definitivamente el arte es una expresión más de la naturaleza humana, intrínseca. No creo que el género humano pueda subsistir sin crear productos que uno le clasifiquen como artísticos, ¿no?
Claro.
Y las tiranías, esta gente que está enquistada arriba de ciertos países del mundo, no entienden esas cosas. Por supuesto, no les conviene entenderlas, ¿no?
Claro.
Porque el hecho de que sean tiranías desaparecería con facilidad si permiten la libertad de expresión artística y las demás, ¿no? Entonces, eso es obvio.
Qué buena respuesta. Qué buena respuesta, Henry. Es un problema de supervivencia. O sea, sí. Luchan por subsistir, aunque por supuesto vayan contra la corriente del ser humano. Amigos de Cuba, le agradecemos a Henry Constantín su presencia. Una vez más, es un invitado que siempre le hace honor a la creatividad, al arte y al periodismo. Gracias a Henry por su presencia en Levántate Cuba. Y sin mucha demora, nos movemos a España. Nos movemos a España. Ayer hubo una noticia que conmovió a la comunidad cubana y a la comunidad internacional con la liberación de Eduardo Cardet. Y tenemos en España para comentar sobre esto a nuestro amigo Carlos Payá. Bienvenido, Carlos, a Levántate Cuba.
Hola, buenos días. Ya yo me levanto un rato antes.
Sí. Me imagino. Sí.
Te imaginas.
Bueno, háblanos un poco de la liberación de Cardet, que aunque no fue una... Bueno, todo en Cuba es sorpresa cuando hay un poco de libertad, pero obviamente fue la alegría de la comunidad internacional y de la comunidad cubana, Amnistía Internacional, la OEA, todos alegres, claro, porque Cardet está en su casa.
Sí, bueno, hay que recalcar que es una libertad condicional. También. De hecho, Amnistía Internacional ayer mismo emitió una nota en la que lo sigue considerando prisionero de conciencia, porque no tiene la libertad plena. En cualquier caso, sobre el hecho de que Eduardo puede estar con su familia, yo cuando he hablado con él en varias ocasiones, le he notado pues muy contento y a la vez muy preocupado, ¿no? Porque por tanto tiempo separado, sobre todo de sus ancianos padres, de su esposa, de sus hijos adolescentes, y yo me alegro mucho, sobre todo por la persona, porque creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, para nosotros lo más importante son las personas. La injusta prisión de Eduardo nunca ha sido una bandera del movimiento para exhibirle. Al contrario, Eduardo era un rehén del régimen, no un rehén nuestro. Su liberación, aunque sea condicional, tampoco es para, la vamos a exhibir como una bandera política, sino más bien como un agradecimiento, no al régimen, pero una alegría, más que un agradecimiento, de que Eduardo esté compartiendo con los suyos. Y de hecho, en las conversaciones que hemos tenido, nos hemos centrado sobre todo en el tema humano, porque ese es el pilar de la esencia de nuestro movimiento, y es lo que nos enseñó Osvaldo. Nosotros hemos sufrido mucho el tema de las prisiones de nuestros miembros, por no hablar del asesinato de Osvaldo Jaro, y hemos aprendido eso, a poner en primer lugar a la persona.
Sí, porque lo primero, Carlos, era que el doctor no tenía que haber estado preso durante todo este tiempo, porque fue totalmente injusto.
totalmente injusto, una, como bien sabéis, una detención violenta en la puerta de su casa, golpeado allí, golpeado posteriormente, lo intentaron asesinar y todo, para dar un escarmiento y quitarse de en medio al coordinador nacional del movimiento, que así fue elegido Eduardo como sucesor de Osvaldo Payá, y estaba encabezando la entrega a diputados de la campaña Un Cubano, Un Voto, que pide cambios en el electoral. Él nunca debió haber ido a prisión, incluso se dilató mucho la concesión de la libertad condicional, y ahora lo importante es eso, que esté con su familia y que recupere todo este tiempo perdido, que le han hecho perder, perdón. Que le han hecho
también,
perder.
Sí.
Claro, Cuba se alegra, nos alegramos todos. Sin embargo, la tiranía sigue ahí, o sea, el totalitarismo, como acabamos de decirlo, se aferran al poder por razón de supervivencia, porque no tienen otro camino, no tienen otra vida, no tienen otro pensamiento alterno para decir, oye, vamos a compartir. Es una cosa increíble.
No, nos alegramos, pero esto creo que fueron unas palabras, yo se las escuché hablando Fondevilla, que falleció ya hace unos años, se las escuché en Madrid, dice, nos alegramos en el 79 cuando liberaron preso, nos alegramos en el 80 y tanto cuando liberaron preso, nos alegramos en el 2010, digo, bueno, no queremos alegrarnos más, lo que queremos es que no haya más presos.
Claro.
Pero desde luego que alegrarnos. Claro, no sé si era la frase exacta, claro. Pero lo que viene a decir es eso, ¿no? De que hay otro refrán que dicen, los comunistas te rompen las piernas y luego te dan las muletas, ¿no? Uh-huh. Pues oiga, no detenga usted a nadie más y así no nos tenemos que alegrar de que lo liberen, porque la gente no debe ir a prisión por sus ideas.
Sí, bueno, no cortar más la libertad de expresión, claro, de los cubanos, que tenemos derecho a decir lo que pensamos en cualquier lugar del mundo y fundamentalmente en Cuba.
Bueno, en este caso concreto yo quiero recalcar que como bien sabéis, la línea de trabajo del Movimiento Cristiano Liberación, además de ser pacífica, es utilizando la legislación que existe en Cuba, que es injusta, que hay que cambiarla, pero queremos hacer un tránsito de la ley a la ley. Eso fue el proyecto Varela,
sí,
precisamente. La petición esta de Un Cubano, Un Voto, que continúa, que pide cambiar, reformar la ley electoral, y que se ha estado entregando directamente a los diputados, siguiendo la ley cubana. Dice que usted puede ir y entregarle a un diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular una queja, una petición, una demanda. Pues por eso detuvieron a Cardé, por eso están reprimiendo constantemente a otros miembros del Movimiento Cristiano Liberación, detienen a cada rato, siguen y persiguen a Rosa Rodríguez en La Habana, a su hija Yadelis, a Irán Almaguer en Holguín, Armando Peña en Puerto Padre, y también lo hacen con otros opositores que legítimamente emplean también sus métodos pacíficos, creyendo en sus principios, en su metodología, porque el régimen ni siquiera, y esto lo decía muy bien Osvaldo, el régimen no cumple ni su propia ley.
Claro. El régimen no tiene ley,
ninguna.
No tiene ley ni justicia.
Bueno, pero es tan cínico que hace leyes que tampoco las cumple.
Que tampoco las cumple.
Sí, aquí estamos, en Cuba se está reviviendo, y esto hay que decirlo con mucho dolor, ¿no? Pero hay que decirlo, en Cuba se revive el estalinismo, ese horror del estalinismo que torturó, persiguió, mató, y ver que los defensores se horroricen por esto que acabo de decir, pero claro que Stalin mató, y claro que el castrismo. ¿Y qué le pasó a Osvaldo Payá? Pues obviamente lo asesinaron vilmente, un hombre que
precisamente, claro. Precisamente hemos hecho una petición, aprovecho para decirlo, que se está firmando en la página change.org y también se está recogiendo en Cuba, donde pedimos una investigación a la alta comisionada Michelle Bachelet de las Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, para que las Naciones Unidas investiguen los hechos no aclarados. Estamos convencidos que fue un asesinato, pero bueno, partimos de la base de que lo que expuso el régimen no es coherente y tiene inconsistencia. Hay otros testimonios de la muerte de Osvaldo y de Harold Cepero, porque para la reconciliación y el perdón hace falta primero la justicia. Yo digo a veces que yo he perdonado a los que mataron a mi hermano, pero me gustaría conocerles, porque no sé quiénes fueron.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido el privilegio de Carlos Payá, hermano de Osvaldo, un hombre que conoce la situación y, por supuesto, la denuncia con una claridad meridiana. Gracias a Carlos Payá del Movimiento Cristiano Liberación. No salimos de una moción para otra. Tuvimos a Carlos Payá, anteriormente a Henry Constantín. O sea que el tema cubano intentamos cubrirlo lo mejor posible, pero ahora nos viene el helicóptero y hay que seguir a Exilda. ¿Dónde vamos, Exilda?
Vamos a visitar La Habana. Vamos a visitar un emblemático edificio que seguro tú conoces y muchos conocen, la Lonja del Comercio.
¡Wow!
La Lonja del Comercio, que es identificado incluso en la distancia debido a la estatua que corona su domo. Tiene más o menos 6 metros de altura y es la imagen que representa al dios griego del comercio. ¿Cómo se llamaba este dios? Pues Mercurio. Y esta peculiar estatua es la única con carácter giratorio de Cuba y la posición varía debido a un sistema mecánico. Esta estatua se cae cuando el huracán Irene en el año 1999, pero en el año 2000 pues vuelven a restaurarla y ver las causas que provocó la caída de la estatua. Y para que esto no volviera a ocurrir, pues tuvieron que hacer que se moviera lentamente. Actualmente el Mercurio de la Lonja del Comercio es considerado por muchas personas como un ejemplo de avances de la ingeniería y la arquitectura cubana. Probó esta estatua que era efectiva la instalación del mecanismo giratorio para las estatuas que estaban ubicadas en lugares muy altos. Y bueno, vamos a hablar un poquito, Alberto, de la Lonja del Comercio, toda una institución, todo un edificio de estilo renacentista y ecléctico que está en el centro de La Habana Vieja, que comenzó a edificarse allá por el año 1907 y que concluyó en el año 1909. Un edificio tan grande solo tardó 2 años en terminar de hacerse. Y es catalogado como uno de los proyectos más sobresalientes que tuvo Cuba en los primeros años del siglo XX. En un primer momento fue destinada a lo que fueron las oficinas de la Lonja de Víveres de La Habana, luego adquirió el nombre actual, o sea, Bolsa de Valores, y también se le llamaba Bolsa de Contratación de la Ciudad hasta el fatídico 1959, cuando este edificio dejó de tener esta idea. Actualmente tiene otros propósitos de los cuales no voy a hablar. Desde su inauguración, no, se halla una escultura del dios griego, como les dije, del comercio, que se llama Mercurio, que cuenta con casi 6 metros de altura y corona su domo, y está identificando la edificación incluso en la distancia. El Mercurio de La Habana, fíjate bien, Alberto y los oyentes, es una copia de la obra del artista Juan de Bolonia, una copia de esta obra que se conserva en el Museo del Louvre en Francia, y por su alta posición, varias veces han sido las veces a que ha sido dañado, pero también, como hablé anteriormente, pues ha sido restaurado. Y ahí está, sigue emblemático ese dios griego del comercio, Mercurio. Ojalá y el dios griego del comercio, Mercurio, ayude un poquito a Cuba a que aprenda a comerciar realmente para los pobladores y que, bueno, que todo vuelva a ser como era antes, ¿no?
Ojalá muy pronto la Lonja del Comercio cumpla la misión que realmente cumplió. Además, un edificio muy señorial, como dijiste tú. Yo lo visitaba mucho porque tenía un tío que tenía una oficina en la Lonja.
En la Lonja del
Comercio. Y ese tío vivía en Tararay. Entonces, en el verano me invitaban y me decía, sobrino, ven para la Lonja y salimos aquí para la playa. Me trae tantos buenos recuerdos la Lonja.
Un edificio emblemático, sí, claro. Y con su dios Mercurio coronándolo.
Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa mano de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con color a malecón y a pan. A esa Habana llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
Mm-hmm.
tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llego a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, con olor a malecón y a pan. A esa Habana, que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Una noticia que nos viene de Washington, de la OEA, y relacionada con este evento sobre la libertad creativa en Cuba. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, inauguró ese debate y dijo que el régimen cubano persigue la libre circulación de ideas, oigan esto, para evitar que la verdad salga a la luz. Esto lo acaba de decir Luis Almagro en Washington, y es verdad, el régimen cubano reprime porque le tiene miedo a la verdad, Exilda.
Así mismo es, Alberto.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate, Cuba.
Levántate, Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, Exilda.
Tercera media hora, el programa, 8 de la mañana.
No hemos parado desde que empezamos, pero bueno, para eso estamos. Y por supuesto, lo hacemos con enorme gusto. Y hay que empezar con el tiempo, porque el tiempo ayer nos sorprendió. Y pues nadita, no podemos llegar a la casa de regreso. Lázaro, ¿cómo tú estás?
Bueno, pues muy bien, muy bien. ¿Recuerdas ayer el área de que estaba sobre Belice? Bueno, sí, pues yo, sí. Yo pensando en mi amigo Alberto, puse nuevamente como a las 10 de la mañana, abrí la computadora, cogí el satélite y salió al Golfo de Honduras y tenía circulación, pero le faltaba la parte convectiva. De manera que salió vivo al Golfo de Honduras, pero después se fue debilitando. Pero oye, hubo un intento ahí en el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Es temprano. Bueno, Alberto y Exilda, el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México, que no ha tenido un impacto en la temperatura, comenzará hoy a comportarse ahora como un frente estacionario, estimulando los nublados y las lluvias, pero sin alterar el régimen de las temperaturas. De manera que hay que olvidarse de los abrigos. Para Cuba, nublados con algunos chubascos y lluvias, así como tormentas eléctricas esta tarde, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Las Tunas y Granma. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un día maravilloso. Bueno, de disfrutar, levántate Cuba, ya un día bonito.
Bueno,
ya.
Lázaro, desde que dijiste que no hay frío, la sonrisa de Exilda no puede ser más espontánea y más gráfica.
Ella con sus primaveras que tú andando, hurgando en...
Bueno, gracias Lázaro.
Está ahí, bueno, está ahí, un Lázaro. Día muy bonito, se les quiere.
Gracias a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo y amigo.
Y si Alberto, ahora vamos para un segmento noticioso referente a Cuba. Comenzamos con esta noticia. Los alimentos en Cuba suben de precio y pasan a ser regulados mientras los salarios permanecen inamovibles. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La vida se encarece cada día más para el cubano. Sube de precio la carne de cerdo y productos como los famosos perros calientes, que hasta hace poco se vendían en tiendas recaudadoras de divisas, ahora pasaron a distribuirse por la libreta en algunos municipios del país. Testimonios recogidos por la Unión Patriótica de Cuba en el oriente del país afirman una parte de lo ante expuesto.
Uno no gana nada, 140 pesos, que de ricos ahora te cobran carísimo.
Para alimentarse aquí, por lo menos el salario aquí debe ser como 5,000 pesos.
Creo que todo está carísimo, por encima y a millón de los salarios.
No pueden subir los salarios porque no hay productividad. Si no crece el Producto Interno Bruto, no puede haber aumento del salario.
Radio Martí pudo conversar con el cuentapropista y activista santiaguero David Fernández.
La carne de cerdo aquí en Santiago está a 40 y a 32. Para La Habana está a 75.
En la capital cubana, Radio Martí contactó a la economista y opositora Marta Beatriz Roque, a la que preguntamos sobre el nuevo precio que tiene la carne de cerdo.
En la capital va de 60 pesos en los barrios más pobres, pero por ejemplo, en Miramar, en el Vedado está 70 el 5, 3 dólares la libra.
Roque nos habló también acerca de la nueva forma en que se venden los conocidos perros calientes.
Hay algunos pueblos en el interior que venden salchichitas o perros calientes y en una esquinita de la hoja de libreta le ponen el número.
Según la economista Marta Beatriz Roque, este fenómeno tiene una explicación.
Un estancamiento de la economía con una inflación de precios. Eso sucede en países como Cuba, con una economía indefinida, porque aquí no se puede definir cómo funciona la economía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Bueno, no sabemos cómo funciona la economía, pero el pueblo de Cuba sí lo sabe.
Es una economía que decrece, qué totalmente.
Triste, qué tristeza tener que informar y compartir esa noticia, porque quisiéramos todo lo contrario, obviamente, lo mejor para Cuba.
Seguimos con más noticias. El incremento de los crímenes de sangre en Cuba parece estar ocurriendo mientras crece la frustración social. Yolanda Huerga conversó al respecto con dos expertos cubanos.
En las dos últimas semanas, otras tres mujeres incrementaron la lista de feminicidios en Cuba, lo que según la historiadora Regina Coyula, data de la crisis del periodo especial, que instauró una moral de supervivencia.
Fue una caída abrupta en todos los sentidos. No fue solamente que se fuera el transporte del aire, que la comida se pusiera difícil, es que todo se deterioró, la calidad de la educación, y entre las cosas que se deterioraron con más intensidad. Bueno, los valores, esa cosa del dinero a costa de lo que sea. El país no ha salido de esa crisis llamada periodo especial.
El degollamiento de Lázara Herrera en el barrio El Guayabal de Santa Isabel de las Lajas el 21 de abril a manos de su marido Jorge Arcia. El apuñalamiento el 3 de mayo de la joven residente en Lauton, La Habana, Alice Obregón Pérez, por su expareja, y la muerte de Dania Bosa a manos de su ex esposo el 28 de abril en San Pablo de Yao, en el municipio granmense de Buey Arriba.
Es una frustración que solamente se puede revertir cuando haya libertad política, económica y social, cuando los cubanos tengan un horizonte para poder prosperar en la vida.
Aseguró el psicólogo Guillermo Fariñas, quien además indicó que la frustración social, marcada por la exaltación de la violencia como política de Estado, son los factores que han conducido al incremento de los crímenes violentos en Cuba. Coyula agregó otros factores que elevan el índice de criminalidad, como la corrupción, la emigración constante y la profundización de la pobreza. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Es cierto, esto es parte también de una extensión del abuso a la mujer cubana, o sea que la mujer cubana ha estado relegada. Entonces, bueno, ahora viene la parte más extrema, más dura, esta situación de crímenes que bueno, es la extensión del abuso de 60 años y de relegar a la mujer a un papel secundario y terciario en la sociedad.
Y de lo que siempre hemos hablado aquí, que no existen leyes específicas para el feminicidio en Cuba. Seguimos con más noticias. Cubanos varados en Tapachula salieron este lunes desesperanzados de las oficinas de inmigración cuando esta institución gubernamental emitió documentos para solicitar refugio en territorio mexicano y no el salvoconducto para transitar legalmente por el país. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del migrante cubano Eduardo Ernesto Estrada.
Los ánimos se caldearon en medio de temores por las deportaciones de las últimas horas. Pero el flujo no se detiene, pese a que Tapachula sigue siendo un cuello de botella muy peligroso.
Esperanzados, los cubanos abarrotaron la Oficina de Regulación Migratoria, que luego de varias semanas reanudó este lunes sus operaciones. Llevan meses a la espera del salvoconducto que les permite el libre tránsito por México. Es que Tapachula se ha convertido en el embudo del trayecto irregular.
Hoy oficialmente abrió la puerta de migración. Ya salieron unos trabajadores oficiales de migración que hoy oficialmente van a atender a 300 personas. Aquí en este momento vemos más de 1.500 cubanos y estamos esperando a ver qué es lo que sucede con nosotros.
Pero según pudo conocer Televisión Martí, el documento que se está emitiendo es solo constancia de que se tramita la regulación migratoria en Tapachula y no el permiso para transitar por México, lo que permitiría llegar a los cubanos a la frontera con Estados Unidos sin contratiempos.
¡Queremos seguir!
El domingo se fugaron 90 cubanos del centro de retención para extranjeros en Tapachula. Por otro lado, en lo que va de año, el gobierno de López Obrador ha repatriado a 541 cubanos. De acuerdo a reportes de prensa, actualmente en Tapachula hay una población flotante de 10.000 indocumentados. De esa cifra se calcula que poco menos de la mitad son cubanos.
Qué fácil se dice, Exilda, repatriar a cubanos que lo que aspiran es a libertad, a tener... Realmente es un drama, el drama migratorio de los cubanos parece no tener fin y es un drama muy doloroso, muy, muy doloroso, porque salen buscando libertad y lo regresan. Es lastimoso que un régimen como el de López Obrador no sepa el drama cubano.
No, y estos migrantes lo que están esperando, Alberto, es el salvoconducto que por estos días no se está dando. No se está dando, como bien dijo Ricardo Quintana en este reporte. Seguimos con más noticias. Se complica la situación epidemiológica en la ciudad de Holguín, informa el doctor Ramón Zamora en conversación con Tomás Cardoso.
Nos vamos a la provincia de Holguín, en el oriente cubano. El contacto ahí con el doctor Ramón Zamora. Doctor, usted habló del tema epidemiológico. ¿Hay problemas con el tema epidemiológico también?
Crítico. Se mantiene bastante crítica la situación en cuanto a lo que es el dengue y la leptospirosis, que está azotando bastante fuerte, y los cuadros de diarrea que permanecen dentro de los hospitales es bastante alarmante, y exactamente debido a la insalubridad que hay en esta provincia, que por tantos años, a más de 5 años, lleva azotando ya la provincia holguinera.
¿Y la actividad que están haciendo las autoridades de salud pública al respecto?
Es tanto como las notas que ellos ponen, que es bastante escueta. Bueno, pues las acciones que lleva el gobierno en cuanto a lo que es epidemiología es bastante crítica también, porque lo único que hacen es revisar las viviendas y el mayor parásito lo tienen ellos, porque el comunal lo que ha hecho es crear focos, exactamente, ha puesto una volqueta de camión, y lo tienen casi en los mismos barrios ahí, prácticamente en la misma calle, y ahí se pasan semanas las personas vertiendo en estos depósitos, y al tiempo, cuando ya está putrefacto todo, es que vienen a recoger eso. O sea que esto aumenta la cantidad de vectores que hay dentro de la provincia, y es el mismo gobierno que también está propiciando esta cantidad de vectores. Bueno, la responsabilidad del gobierno es toda la responsabilidad, porque ellos... En sus manos es donde está, en las manos, en el poder del gobierno, es donde está exactamente la posibilidad, por medio de los recursos que tienen, para extirpar este mal que, ya se ha convertido, ya es cancerígeno dentro de la población holguinera, y cubana también, porque creo que esto está nacionalizado. Y el gobierno como tal no toma las medidas necesarias exactamente para estar ahorrando y no invertir tanto en una plaga que está azotando tanto a la población cubana. Y en vez de invertir exactamente en los recursos necesarios para extirpar este mal, cada día se hace el de la vista ciega, aún a pesar de las denuncias. Primeramente, que por la parte de ustedes, por Radio Martí, siempre se ha estado denunciando lo que el pueblo dice con respecto a las tantas enfermedades que están azotando a la provincia, al país, y el gobierno no hace absolutamente nada, y las cosas que hacen son de quilera, ¿no? Para invertir menos. Y el pueblo, entre tanto, ya esto ha cobrado muerte ya a raíz de la tanta enajenación que mantiene el gobierno en cuanto a las plagas que están azotando al pueblo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Esta es un poco la tristeza del periodista que tiene que reportar sobre su país. Epidemias que afectan a los niños, carencias de alimentos, carencias de vivienda, carencia de libertad. Es un drama, repito, no quisiéramos tener que informarlo, pero es nuestra obligación.
Así mismo es, Alberto. Hasta aquí este segmento informativo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, Xilda, después de tantas noticias en el día de hoy, la música nos lleva curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez. ¿Y qué
vamos a bailar cha-cha-cha.
Somos Argentina.
Tú sabes que esto curioseando está cómico, porque no solamente es curioseando, sino que nos pone a nosotros a pensar de qué va a ser el curioseando hoy.
Esa es la idea, que todos podamos pasar la vida.
Dice Teudy que si era guaguancó. Por favor, por favor.
Él fue quien eligió esta música.
Él sabe mucho, Maite, él sabe mucho.
Sí, es que es espectacular. Señores, vamos a hablar del tango, por supuesto.
Un baile tan sensual.
Hombre, esa es la vida misma. Es de las cosas más bonitas. Bailar es una expresión del cuerpo que nos permite expresarnos, pero el tango permite expresar sentimientos, emociones, sensualidad. Todo lo que se pueda decir de tango es poco. Buenos Aires, su capital. En Buenos Aires, ¿qué sería Buenos Aires sin el tango? Yo estuve en el año 2000, y vi en el Teatro Colón bailar tango. Es una pasada, como dicen los españoles, muy bonito. Pues nada, la palabra tango proviene, tiene sus orígenes en un dialecto criollo afroportugués, porque recordemos que en la región de América del Sur hubo negros esclavos también, y estos negros esclavos trajeron sus ritmos también, y decían cuando empezaban a bailar en sus fiestas, toca tango o toca tambo, esa manera de hablar, ¿no?, de esos negros esclavos, fue lo que dio un poco origen, se supone, a la palabra tango. Y en sus puntos de reuniones en Buenos Aires, en los suburbios, empezó a bailarse esto a principios del siglo XIX. Era ya en la época por el 1850, 1890, a orillas del río La Plata, donde empezaron los porteños, la gente que nació en Buenos Aires, que vivía en Buenos Aires, a reunirse. Confluían diferentes grupos, eran inmigrantes procedentes del interior de Argentina, italianos, españoles, norteamericanos, africanos. En su mayoría eran hombres solos, que habían dejado a las familias atrás para emigrar, y se reunían para bailar, para pasar un poco el rato. Habían cafetines, digamos, un poco de los barrios, ¿no?, arrabaleros. Cafetines como el Café Sabatino, el Almacén de la Milonga y el Viejo Bailetín del Palomar, que fueron, digamos, los lugares donde empezó a bailarse esta música en estos barrios marginales. Y se prestaban las prostitutas un poco para bailarlo, porque no había mujer decente que pudiera bailar en estos lugares, ¿no? Incluso los hombres bailaban solos, porque cuando no habían mujeres de la vida, digámoslo así, de manera más fina, disponibles, pues ellos bailaban entre sí. O sea que el tango empezó siendo bailado también hasta por hombres, entre propios hombres. Llegó a estar prohibido el tango arrabalero, ese tango que escandalizó a la sociedad de Buenos Aires, porque era juntar los cuerpos, era abrazarse. La iglesia lo consideró lujuria, por supuesto, y la policía lo criminalizó por incitar al escándalo. Se llegó incluso a llevar preso a mucha gente porque estaban bailando tangos en los arrabales, ¿no? Pero, como todo, fue evolucionando y lo popular se fue imponiendo. Y hacia 1910 da el salto a Europa a través de París. Llega el tango a París. Y es entonces cuando en Buenos Aires todas las clases sociales, la clase social, digamos, más adinerada, va aceptando poco a poco el tango y le va dando un espacio en sus salones. A partir de ahí se volvió ya leyenda, se volvió patrimonio de la humanidad. A lo largo de su historia ha tenido muchas influencias musicales, la milonga criolla, el ritmo candombe de los negros africanos, la habanera, el chotis español, el cuplé, e incluso el flamenco. El flamenco son algunos de los géneros que se fusionan para darle vida al tango argentino. Y hay mucha nostalgia en todo esto, en sus letras. Hay mucha nostalgia en los instrumentos que se usan para tocar el tango, el piano, la guitarra criolla. Y a medida que fue evolucionando también, se fueron incorporando nuevos instrumentos como el contrabajo, el violín y el acordeón. Pero ninguno, señores, ninguno como el bandoneón. Cuando suena un bandoneón, que es de origen alemán, yo creo que todo el mundo sabe que ahí viene un tangazo, ¿no? Cobró protagonismo especial el bandoneón en este tipo de danza, ¿no? Y bueno, Juan Pérez fue uno de los iniciadores, de los precursores del tango, un compositor muy conocido en Argentina, con su obra Dame la Lata. Miren tú qué nombre aquel, ¿no? En 1888, porque al inicio tenían nombres los tangos, un poco como que así, digamos, un poquito vulgares, porque eran tangos de arrabaleros, ¿no? De la gente de orilla. Y esto tenía también esa letra, ese nombre para las composiciones. Y Carlos Gardel, por supuesto, su máximo exponente a nivel internacional, fue quien lo puso en la palestra mundial. Y el tango canción, con temas tan conocidos como Mi Buenos Aires Querido, que nació en el 34, Gardel lo hizo inmortal. Por su parte, Mercedes Simone fue una de las mujeres más conocidas, la dama del tango argentino. la mayor figura femenina del tango, es una voz mezzosoprano y sus milongas son escuchadas por todo Buenos Aires. Avanzado el siglo, ya el siglo XX, Astor Piazzolla resurgió el tango, lo renovó, lo llevó a otra escala, le cambió los compases, le fue innovador en la métrica del tango. Pero habría también que hablar en sus orígenes del lunfardo. El lunfardo es un lenguaje de las clases pobres, el lenguaje, el dialecto, digamos, de calle, ¿no? En el que se mezclan signos lingüísticos de diferentes orígenes. Lo mismo, el lunfardo se crea con el arrabal de la calle, con las expresiones africanas, mapuches, judías, gitanas, gallegas, quechuas, árabes. Tiene el lunfardo un poco de sedimento, guaraní también por su cercanía con Uruguay, polacos, portugueses, bueno, había de todo en el lunfardo. Incluso estuvo prohibido mucho tiempo tangos que tuvieran expresiones lunfardo en su letra, porque se consideraban demasiado populares, demasiado vulgares. Pero luego se fue refinando, evidentemente. Y las letras de los tangos son lo que son. El sentimiento, emoción. Al igual que la letra, también el tipo de baile, las figuras que se usan para bailarlo. El tango fue considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el 2009. Y 50 millones de personas en el mundo bailan tango. Sus figuras son, las figuras coreográficas que lo identifican, son muy especiales. El abrazo estrecho es parte de esa figura, la caminata tan bonita que siempre vemos en escena, ¿no? El corte que se llama y la quebrada. Bailar tango no es posible si no se hacen estos firuletes, que es el nombre genérico que reciben estas figuras coreográficas.
Firuletes. Sí. ¿Y tú bailas tango, Maite?
Sí, señor. En Highland Beach hay una academia que se llama La Milonga. Uh-huh. Wow. Puede ir a aprender allí, es muy bonito.
¿Todos los días se aprende algo?
Sí, señor, hay que aprender de todo en esta vida y disfrutar sobre todo, porque esto nos hace crecer como seres humanos.
A mí me encanta el tango, realmente, me encanta escucharlo. Bueno,
hay una película de Al Pacino que se llama Perfume de Mujer.
Perfume de Mujer, sí. Qué bonito, ¿no?
Que, oígame, ese final es un...
Dice, mira, estamos escuchando la música que se baila en esa película. Ese Teudy sabe mucho.
Sí, él sabe mucho. Él sabe bailar tango también.
Dicen que de nada sirve bailar tango si no se mira fijamente, si no se pone pasión también en la mirada, que la expresión facial de los bailarines también es importante a la hora de expresar corporalmente.
Pero tiene que haber una mujer de enfrente. Porque...
Bueno, porque sí. Otro requerimiento del tango es el entrecruce de piernas.
Sí, el entrecruzado. Muy sensual. En la
por eso es que se dice que es muy sensual.
Claro, el varón y la mujer marcan la pauta, pero dicen que generalmente es el hombre el que lleva la voz cantante y la mujer va recreando la
en el tango
en
solamente.
El tango.
Vamos a aclarar. Vamos
el
a aclarar.
Tango solamente dice que sí.
La mujer también marca su paso. En
sí,
el tango.
Siempre. Donde
bueno,
quiera.
Bueno, pues nada, así tangueando. Nos vamos hasta mañana. Muchas gracias, Cuba.
Bueno, le damos las gracias a Maite. No hay tiempo para eso, pero hay un estudioso de la historia cubana que dice que la palabra tango nació en Cuba. Pero eso lo dejamos para otra ocasión. El tango es una belleza argentina y es una música que inspira muchísimo. A mí particularmente me encanta escuchar tango. Tengo muchísima música de tango.
Bueno,
casa.
Pues gracias. Hasta mañana.
Gracias a Maite Rodríguez por este segmento Curioseando. Amigos de Cuba, llegamos al segmento del desarrollo de la noticia deportiva y estamos llenos de noticias hoy.
Sí, después de permitir 3 carreras y hacer 40 lanzamientos en el primer inning, el joven Sandy Alcántara se encaminó y ayudó a los Marlins de Miami que empataran y eventualmente derrotaran a los Cachorros de Chicago en la Ciudad de los Vientos 6-5. Los Peces entraron a la novena entrada perdiendo 4-3 y anotaron 3 carreras para llevarse a la victoria 6-5 después que los Cachorros solamente pudieran anotar una en su última vez al bate. El griego Giannis Antetokounmpo anotó 39 puntos y alcanzó 16 rebotes en el partido que vio a Milwaukee derrotar 113-101 a los Celtics de Boston en el Mystico Garden de esa ciudad. Ahora la serie regresa a Milwaukee, donde los Venados, llevando una ventaja de 3 juegos a 1,
el final en el próximo encuentro. Yo creo que ya Boston dio todo lo que iba a dar. Mientras que en la ciudad de Houston, James Harden anota 38 puntos para que los Rockets vencieran a los campeones mundiales Golden State 112-108. Y así empatan la serie a dos juegos. De todas maneras, los campeones Golden State tienen la ventaja, ya que los próximos tres juegos, dos de ellos serán en Golden State. En ese partido, Kevin Durant y Stephen Curry tuvieron oportunidades en los últimos 15 segundos de empatar el partido. Hicieron tiros de tres y no pudieron encestar.
Yo veo en peligro el trofeo de campeones porque
lucen frágil.
Los tiros de tres, que eran su marca de fábrica, eran por lo que ganaban con tanta, no facilidad, pero con tanta brillosidad, lo han perdido.
El problema es que el equipo de Houston ha estudiado eso de una manera tremenda y hay jugadores que están jugando en Houston que no juegan el año entero, pero son buenos defensores de los tres puntos. Y antes de irme, porque como el caballo, los caballos siguen en eso, quiero decirle a Maite que mi canción, mi tango favorito, es un tango del señor Carlos Gardel que se llama Por una cabeza, porque Carlos Gardel era un gran admirador de los caballos y su caballo, que creo que se llamaba Billete, algo así se llamaba, creo que se llamaba Billete.
Mira que la carrera de caballos está en polémica, sí, con el derby de Kentucky.
Pues,
no hablaba más de eso.
Carlos Gardel era un gran seguidor de los caballos.
Como nosotros.
Se llamaba Por una cabeza.
Bueno, amigos de Cuba, gracias a Chambi por el desarrollo deportivo. No sé si tenemos algún mensaje de Cuba, que siempre es importante.
Escribieron dos amigos, pidieron que no dijéramos su nombre, pero muchísimas gracias por escribir, por todo lo que nos piden, por todo lo que dicen cuando escuchan el programa. Y recuerden que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de esta edición de martes de Levántate Cuba, que ha sido movidísima desde que empezamos. Gracias a todos y por supuesto que tengan un martes feliz. Y que Dios los bendiga a todos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.